Hay personas que han pasado por circunstancias muy difíciles en sus relaciones, tanto dentro como fuera de la iglesia, y debido a esto su corazón se ha endurecido al punto que han dejado de amar. Y la pregunta para este día es cómo podemos seguir amando a los demás cuando las cosas han sido tan dolorosas. Y este es nuestro tema el día de hoy, cómo seguir amando. Bienvenidos a Consejos para Familias.
Bienvenidos a un episodio más de Consejos para Familias. Sabemos que Dios tiene el consejo y la respuesta que tú necesitas.
Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos aquí en Consejos para Familias. Como siempre, con temas que sabemos que son de utilidad para ustedes, que Dios los bendiga. Y el tema de cómo seguir amando es un tema fuerte, importante, porque hay una cultura popular que dice, se acabó el amor, ya no siento nada, ya no hay nada, aquí se terminó todo. Pero la Biblia nos dice que el amor no es un sentimiento, es un mandamiento. Y viene de Dios, precisamente. Y a veces, como decíamos en la introducción, ha habido muchas cosas dolorosas, heridas, traiciones, mentira, abusos en cuanto a muchos aspectos, malos negocios, engaño. Entonces, lo que más puede contaminar, queridos hermanos y amigos, nuestro corazón y que nos lleva a decir ya no quiero amar a esta persona, porque no es que no podamos amar. Los cristianos siempre podemos amar porque, número uno, somos perfectamente amados. Número dos, el Espíritu Santo derramó amor en nuestros corazones. Pero a veces decimos ya no quiero amar a esta persona, no quiero ni verla, no quiero hablarle, no quiero nada con ella. Pero, hermanos queridos, nosotros tenemos que aprender, según lo que la Biblia nos enseña, a superar las ofensas, las decepciones e incluso las traiciones, lo que la Biblia le llama la raíz de amargura, porque todos en este mundo, Jesús lo vivió, José lo vivió, David lo vivió, todo personaje de la Biblia vivió injusticias, difamaciones, traiciones, engaños, es parte de la vida. No lo queremos, sin embargo, sucede. Y el punto no es si nos va a pasar, algo así o no, sino cómo vamos a reaccionar. Y en Hebreos capítulo 12, versículo 15, el escritor nos dice, asegúrense de que nadie quede fuera de la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Esto es tremendo. O sea, dice, asegúrense. ¿Por qué? Dice el escritor, asegúrense, porque a veces hay procesos en nuestros corazones de los que no estamos conscientes y donde se está dando ya esta amargura, esta incapacidad para reajustarnos después de un evento doloroso, traumático, difícil en nuestras vidas. Entonces, dice, asegúrense. O sea, tienen que ustedes estar verificando cómo está su corazón con la ayuda del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, en la comunión con otros, porque la amargura en muchos casos es imperceptible. O sea, la persona no es consciente de que está pasando por un proceso de amargura, pero tiene frutos. No quiere acercarse a los demás, habla mal de alguien, nunca termina de perdonar, aunque dice que perdona. Entonces, una vez que nosotros permitimos que la ofensa prevalezca en nuestro corazón, entonces dejamos de recibir la gracia de Dios. Porque para recibir la gracia necesitamos ser agradecidos. Y cuando una persona está amargada, se siente la víctima, entonces no está agradecida y no recibe la gracia. Y entonces empieza a esparcir esto. Empieza a hablar con sus hijos, con sus hermanos, con los de afuera, con los nuevos, con todo mundo. Empieza a hablar y eso rompe la comunión e impide que la persona reciba bendición. Entonces voy a ir tocando estos puntos. ¿Cómo seguir amando? Hay que reconocer la amargura en nuestro corazón y deshacernos cuanto antes de ella. Ningún cristiano puede darse el lujo de estar amargado. Y una primera pregunta que puedes hacer es preguntarle al Señor, Señor, estoy amargado, tal vez viví algo en mi matrimonio, viví algo en la iglesia, viví algo en mi empresa, viví algo en mi vecindario, no sé, y estoy dolido. O sea, hablo constantemente de eso, he guardado distancia, me veo rodeado de otras personas que se están quejando. Entonces dice, asegúrense de que no brote una raíz de amargura porque dejan de recibir la gracia de Dios y aparte contaminan a muchos. Y Jesucristo nos dijo, hermanos queridos, cuando Él nos habló del clima emocional y espiritual que iba a haber antes de su regreso, y dice que iba a haber una narrativa de ofensa, de traición y resentimiento, y que iba a provocar que mucha gente, obviamente cristiana, dejara de amar. Dice Mateo 24, 12, habrá tanta maldad o tanta iniquidad en el mundo que la mayoría dejará de tener amor hacia los demás. Qué tremendo. O sea, dice que una mayoría puede ser tal vez un 70% de la población, y específicamente de los cristianos. Dice, la mayoría van a dejar de amar, van a tener lo que se llama un amor frío. O sea, te amo, pero no quiero estar contigo. Te amo, pero voy a hablar mal de ti. Te amo, pero no quiero ni verte. Te amo, pero estoy enojado. Entonces, esto es un amor frío que realmente es una forma de rechazo. Entonces, hermanos, sí podemos seguir amando, y es muy importante escuchar, no la narrativa del mundo. Mira, hermano, el mundo nos habla en las canciones del dolor, del enojo, del coraje. Vemos personas protestando, exhibiendo las fallas unos de otros. Vemos personas divorciándose, dividiéndose, atacando a la iglesia. Y notas que tenemos que decir, no, yo no voy a entrar en esa narrativa de crítica, de ataque, de resentimiento, de victimización. No. Nosotros no vamos a ser una víctima más, hermanos, de esa narrativa. Vamos a recibir la gracia de Dios. Vamos a guardar nuestro corazón de la ofensa. Vamos a ser sobrios. Vamos a velar y a orar. Y vamos a estar libres de eso para no ser parte de esa mayoría que dejó de tener amor por los demás. Pero bueno, si usted tiene una pregunta, por favor, puede escribirla en nuestra página de Facebook, Pastor Nets Gómez, o en el canal de YouTube de su servidor, Pastor Nets Gómez. Ahí puede dejar su pregunta, puede suscribirse también, por supuesto, y puede recomendarlo a alguien más. También puede llamarnos aquí a este programa. Estamos en vivo, 877-711-3342. Por cierto, si no tiene todavía planes para una cena romántica, mañana aquí vamos a tener una. Está cordialmente invitado. Puede ir a casasdeluz.la. Y va a ser un tiempo muy precioso. Entonces, estamos diciendo que una persona detiene su amor porque ha permitido estos procesos de ofensa, amargura, resentimiento. Y, hermanos, el remedio para prevenir que nos ocurra esto que Jesús dijo, que nuestro amor se enfríe, es vivir un estilo de vida perdonador genuino. Escuche bien. Perdonar genuinamente, no solamente una vez, sino vivir perdonando. Yo mencionaba recientemente una enseñanza acerca de esto. Mire, una persona, digamos, que vivió la traición de su pareja. Digamos, una mujer que vivió la infidelidad de su esposo, él la dejó y él se fue con otra y dejó a la mujer como madre divorciada, a cargo de los hijos, con un dolor en su alma, con problemas financieros. Imagínese la mujer que vive una situación de este tipo. Ella puede decir, ya lo perdoné, pero ella tiene que decir, yo voy a seguir perdonando a este hombre, porque van a haber muchos momentos en la Navidad, cuando el niño tiene un problema, cuando ella se siente sola, que puede recordar, pero es que este hombre me dejó, yo le di, yo me entregué. Entonces, el estilo de vida perdonador es la marca del cristiano. Cuando Pedro le pregunta a Jesús, maestro, ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta siete. Y Jesús le dijo, no te digo, Pedro, que hasta siete, sino aún 70 veces 7. O sea que el cristiano debe ser alguien experto en perdonar, y habla del perdón maduro y del perdón perfecto, en el sentido de que seguimos perdonando. O sea, debemos, como cristianos, hermanos, vivir un estilo de vida perdonador, porque todos, repito, vamos a vivir pues difamaciones, chismes, malos entendidos, no nos reconocieron, no agradecieron, mintieron, lo que fuera. Entonces, no solamente decir, yo ya los perdoné, sino debo seguir perdonando. Yo les he comentado que a veces he escuchado una frase que las personas dicen, ¿verdad? Cuando alguien le pide perdón, pues perdóname, dice, pues que te perdone Dios, ¿verdad? Yo no tengo nada que perdonarte. O sea, esa respuesta es una respuesta que evidencia amargura. Porque bíblicamente Jesucristo dijo, si perdonáis ustedes a los hombres sus ofensas, también los perdonará a ustedes vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará a vosotros. Entonces, hay una parte que la persona sí tiene que pedirle perdón a Dios, pero hay otra parte del perdón que nosotros tenemos que otorgarla. Y sí podemos otorgarla porque hemos sido inmensamente perdonados por el Señor. Yo quiero decirte esto. El Dios eterno, el Dios justo y santo, en Cristo Jesús decidió perdonarnos cuando nos arrepentimos. Nos perdonó de nuestra deuda eterna, de nuestro pecado que nos iba a llevar al infierno. Y esa gran lección de haber sido perdonados por Dios nos hace perdonadores. Ahora, ser perdonadores no quiere decir que somos tontos, codependientes, nada. Ser perdonadores quiere decir que no permitimos que las ofensas nos destruyan, nos conviertan en víctimas permanentes, nos amarguen la vida, nos alejen de Dios, nos alejen de la comunión. No. Nosotros decimos, yo voy a perdonar. No porque la persona me lo pida o se lo merezca, pero porque el Señor me lo pide y yo puedo. Y al perdonar, yo voy a ser libre. Entonces, muy importante, hermanos queridos. Algo que la Biblia enseña y que tiene que ver con este punto, que nosotros necesitamos mantenernos puros para seguir amando. Muy importante. O sea, si usted vive en un matrimonio que no es fácil, donde hay abuso, donde hay descuido, donde hay crueldad, no es fácil, pero ni tantito. Pero sí podemos, hermanos queridos, recibir la gracia del Señor. Dice 1 Pedro 1:22, ahora que se han purificado, obedeciendo a la verdad, y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros. Entonces, Pedro menciona aquí varios elementos que quiero puntualizar en este momento para ayudarte a cómo al mantener tu corazón puro, tú puedes seguir amando. Dice aquí que hay una estrecha relación, fíjate bien, entre la verdad que purifica y el amor sincero. O sea, la verdad es la verdad de Dios, que es la única forma real de salir de un problema es la verdad. Verdad hacia ti, hacia Dios, hacia los demás. La verdad que te purifica te permite salir de la amargura, te permite salir de ese dolor emocional. La verdad de lo que Dios dice respecto a ti, a los demás, a tu enemigo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando nosotros permitimos que la verdad purifique nuestro corazón, entonces nuestro amor se vuelve sincero. Aún en el caso, por ejemplo, de una persona que fue infiel. Por ejemplo, esa persona que fue infiel, pues es una persona traicionera, pero la verdad que el Señor me dio a mí es la que me hace libre de esa traición y no me vuelve, soy el traicionado, ¿no? Yo soy el hijo de Dios. Vamos a ir aquí a una pregunta con mucho gusto. Pastor, ¿es normal que los celos sean motivo para poder seguir amando? Es una pregunta que quiero pensar. ¿Es normal que los celos sean un motivo para poder seguir amando? Mire, los celos humanos son una desconfianza. La Biblia dice que Dios nos cela con un celo santo, o sea que Dios nos quiere exclusivamente para Él, lo cual es correcto. Entonces, su amor es perfecto y sus celos son perfectos. Él como Dios requiere exclusividad. Dice, no puede servir a Dios y a las riquezas. Entonces, el celo de Dios está bien. Ahora, nuestros celos son desconfianza, son duda, son suspicacia. Entonces, no creo que los celos sean un motivo para seguir amando, más bien la posesividad. Una persona dice, yo me acuerdo de un hombre que decía, yo prefiero quedarme con ella aunque no la quiero que verla con alguien más. Nunca se me va a olvidar esa frase en una consejería que estábamos dando donde ya la tensión de pareja era terrible. Me dice, yo ya no la quiero, pero con tal de no verla con alguien, por eso no la dejo. Entonces, no es que la amara. O sea, le tenía coraje, tenía un sentido de control y de posesión, pero no la amaba, porque el amor no hace mal al prójimo. La Biblia dice que el amor es paciente, servicial, sin envidia, no quiere aparentar, no se hace lo importante, no busca lo suyo, etc. Dice, todo lo sufre. Entonces, no creo que los celos sean un motivo para seguir amando. Los celos son un punto para poseer, para desconfiar, para atacar, para dudar. Entonces, sería mi respuesta para usted, mi hermano o mi hermana querida. Entonces, estamos diciendo que hay una relación entre la pureza y el amor sincero. Y cuando nosotros obedecemos la verdad, esa verdad nos purifica y nos permite amar sinceramente. Fíjate cómo dice Romanos 12:9, no finjan amar a los demás, ámenlos de verdad, aborrezcan lo malo y aférrense a lo bueno. Este versículo es glorioso, porque está diciendo que tú puedes aferrarte a lo malo. Me hizo, me dijo, me mintió, me traicionó, y estás aferrado a lo malo. Pero dice, no, aférrense a lo bueno que Dios hace, que Dios dice, que Dios te dio, que Dios, etcétera. Aférrate a eso. Y entonces tú no vas a fingir el amor, vas a amar genuinamente, vas a amar sinceramente. Entonces, eso es la verdad, hermanos. Yo quiero decirte el día de hoy que sí puedes seguir amando, porque dice la Biblia en Romanos 5, dice que la esperanza no quedará confundida porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Ese versículo tremendo, dice que la esperanza no queda confundida. O sea, a veces la esperanza es como, o sea, veo mi relación o veo esta situación, no veo esperanza, pero dice que el amor de Dios se ha derramado y ese amor que el Señor nos da nos permite esperar lo mejor, hacer nuestra parte, seguir amando a pesar de las cosas y amar no en codependencia, amar como Dios ama. Entonces, nosotros somos llamados a amar más profundamente. O sea, si tú dices que amas a tu pareja, amas a tus hijos, amas tu iglesia, dice la Biblia que los ames más. Mira, 1 Tesalonicenses 3:12 dice que el Señor los haga crecer para que se amen más y más unos a otros y a todos, tal como nosotros los amamos. Queremos darles nuevamente el teléfono por si alguien de ustedes quiere llamar para hacer una pregunta. 877-711-3342, 877-711-3342, en caso que quiera llamarnos. Muy bien. Entonces, hermanos, estábamos diciendo de la importancia de amar más. Dice que el Señor los haga crecer para que se amen más y más. O sea que, mire, el amor genuino que nace del Señor, de la verdad y de la pureza, nos lleva a amar más. O sea, por ejemplo, una pareja que ha ido superando sus luchas, que han ido pasando por experiencias de todo tipo, pero que han aprendido a amarse, obviamente con el tiempo se van a amar más. O sea, yo creo que el amor que no crece, que está estancado, está en peligro, porque puede deteriorarse. Entonces, lo mejor es siempre vivir esto, ¿no? Que el Señor nos haga crecer. Mire, yo voy a decirle algo. Nuestro crecimiento espiritual se evidencia por el amor que es más sincero. Y cuando digo esto, no, o sea, no quiero decir ni jactarme de que estoy amando bien, pero es un anhelo, es una meta, es una dirección en la que vamos. Tengo una pregunta más. Pastor, ¿qué puedo hacer para evitar que el amor sea pervertido? No entiendo muy bien su pregunta, aunque voy a tratar de entender. ¿Qué puedo hacer para evitar que el amor sea pervertido? No sé si tenga que ver con pornografía, no sé si tenga que ver con infidelidad. No sé. Me gustaría mucho que nos explicara un poquito más esta pregunta, porque pervertido, ¿en qué sentido? El de la otra persona, el suyo, ¿y por qué será pervertido? No puedo responder la pregunta porque no entiendo el contexto de ella. Oh, ya entendí, ahora sí. ¿Qué puedo hacer para evitar que el amor sea pervertido entre miembros de la iglesia? Ok, ya entendí. Mire, esta pregunta me encanta porque en la iglesia nosotros somos comunidades que interactuamos, ¿verdad? Servimos en ministerios, trabajamos en diferentes cosas, hay roces, hay fricciones. Y algo que daña mucho y pervierte son los chismes. Mire, yo he visto esto. A veces, como cristianos, no hemos tenido el valor moral para decirle a una persona, ¿sabes qué? No me gustó esto que me hiciste. Sentí que me trataste mal. Hace un tiempo, una persona me decía, pastor, siento que me juzgó y que me habló muy duro. Y dije, gracias por decírmelo, porque a veces yo puedo no darme cuenta, hablé precipitadamente, hablé impulsivamente y dañé a alguien. Y si ella me dice, si esta persona me dice, oye, gracias porque puedo pedirte perdón, pero a veces, ¿sabe qué hacemos? Tenemos un conflicto y vamos y chismeamos. Oye, es que fíjate que me dijo, y fíjate que me hizo. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que es peor, que el otro recibe el chisme. En vez de decirle, hermano, si tú no has hablado con esa persona de la que me estás hablando, el que tú me hables de ella se llama murmuración y eso no edifica. Si tú me vas a decir a mí algo, es porque vamos a ir a hablar con la persona. Pero de otra manera, yo no puedo escucharte. Hermanos, para evitar, y esta pregunta ya he entendido muy buena, tenemos que evitar el chisme y la murmuración. O sea, el chisme es decirle a una persona que no es la involucrada una situación verdadera o falsa. Y la murmuración es esa continuar, o sea, expandir algo que alguien más no sabe. Bíblicamente lo dice tanto en Mateo 18 como en Gálatas 6. Dice, si tú ves a tu hermano en un pecado, llámale tú y él solos. Entonces, para evitar que el amor sea pervertido entre los miembros de la iglesia, tenemos que honrar lo que la Biblia dice y tenemos que nosotros no prestarnos ni para el chisme ni para la murmuración. Porque muchas iglesias se han dividido. Y yo veo detrás de eso, perdón que lo diga, cobardía y carnalidad. Es que me dijo, y es que me trató, y mira, hermano, mira, usted cree que fulano... ¡Ey, ey, ey, ey! Si usted cree que el líder, que el pastor fue injusto, hable. Bíblicamente dice, ve tú y él solos y hablen. Entonces, hermanos, es tiempo de madurar. Es tiempo de tener valor ético. Y decir, ¿sabes qué? Si yo no le hablo con la persona, no puedo hablar con nadie. Eso va a ser... va a evitar que el amor se pervierta, hermanos. Y empiecen por cada uno de nosotros. Gracias por su pregunta. Me encantó. 1 Tesalonicenses 4, 9 a 10 dice, en cuanto al amor fraternal, o sea, el amor de hermanos, tiene que ver con esta pregunta, no necesitan que escribamos porque Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. Esta frase de Pablo es gloriosa. O sea, el maestro que nos ha enseñado a amar es Dios. ¿Y sabe quién nos enseña a odiar? El diablo. Yo digo, todo cristiano tiene tres voces. La voz de su carne, que es el egoísmo. Se trata de ti, después de ti, y por qué tú no. O sea, es la carne es egoísta y busca su gloria. Satanás es el acusador. Él le echa leña al fuego. Él le echa todo lo que usted quiera, ¿verdad? Él difama, él critica, él espera lo peor. Y el Espíritu Santo dice, perdona, restaura, sé pacificador. Entonces, ¿qué voz estamos escuchando, hermanos? Porque nuestro Padre nos ha enseñado a amar. Aquí tengo una pregunta que es la última del día de hoy, se me figura, y el tiempo está volando. Pastor, tengo a mi familia que es pequeña, pero somos cercanos. Muy bien, pero nuestra cercanía nos hace daño. Siempre hay problemas y nos apartamos por casi 2 años a la vez. He decidido alejarme, pero ¿cómo puedo amar en estos instantes? ¿Qué debo hacer? Gracias, hermano. Yo creo que debe de empezar a orar por ellos, número uno. Número dos, debe de revisar su corazón. Si es que en usted hay resentimiento, lo que decíamos al principio del programa, uno no es consciente de que no he perdonado todavía. Uno se siente muy bueno. Yo ya perdoné, yo soy bien buena onda, todos nos sentimos así. Dice la Biblia en Proverbios, cada hombre proclama su propia bondad, pero Dios pesa el corazón. Entonces, ore, revise si usted no tiene resentimiento. Y número 3, pida la guianza del Espíritu Santo. ¿Qué dice el Espíritu Santo? Porque Jesucristo dijo en Mateo capítulo 5, en las bienaventuranzas, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Un pacificador es alguien que promueve la restauración de las relaciones. Ahora, puede haber relaciones complejas donde hay, lo que decíamos hoy, chisme, murmuración, malos entendidos, abuso, control, lo que usted quiera. Pero nosotros somos llamados a ser luz, a bendecir. Yo hablaba con una persona y ella me estaba contando una situación que está pasando con su familia precisamente. Yo le decía, mira, te voy a recomendar algo. Si vas a hablar con tu mamá, solamente tu meta es bendecirla. No le hables porque esperas que te trate increíble, que te aplauda y que te diga que qué buena onda eres, porque no, tu mamá no es así. Pero tu gozo es, mamá, quiero hablarte, mamita. Que Dios te bendiga, ¿cómo estás? Tú nunca me hablas y tú dices no sé qué. Bueno, yo te hablé para bendecirte Y yo espero que estés muy bien. Quiero que sepas que estoy orando por ti. Y aquí estamos, mamá. Entonces, uno no habla para tratar de cambiar al otro. Habla para bendecir al otro. Porque nuestro llamado es a bendecir, hermanos. Dice la Biblia, bendecid y no maldigáis. Entonces, este es el llamado. Y bueno, vamos a concluir un poquito con el consejo aquí en Consejos para Familias el día de hoy. Cuando uno piensa cómo seguir amando, número uno, uno tiene que saber que el amor no es un sentimiento, aunque provoca sentimientos, el amor es un mandamiento. Y sí podemos amar porque tenemos al Señor. Y Él nos ha enseñado lecciones grandes de amor. Y lo que nos impide seguir amando es que tenemos resentimiento, amargura, heridas que no hemos superado. Y el Señor nos llama en su palabra a aferrarnos no a lo malo que nos hicieron, a la traición, a la murmuración, al malentendido. No, aferrarnos a lo bueno. Y yo quiero decirles algo que dice la Biblia, que todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Entonces, si usted siente, yo no tengo amor, quiero invitarte que recibas a Jesucristo como tu Señor y Salvador, porque lo que Él hace es que Él empieza a despertar el amor. Dice, en esto sabemos que hemos nacido de nuevo, porque amamos a los hermanos. Cuando hubo el nuevo nacimiento, se produjo este amor por los demás, hermanos queridos, y ese amor es una bendición porque nos coloca en la comunidad de la iglesia, nos permite dar y recibir ese amor de Dios. Hermanos queridos, muchas gracias por habernos acompañado en este día en su programa Consejos para Familias. Nos vemos en la próxima vez y que Dios bendiga mucho a su familia.
Muchas gracias por haber acompañado al Pastor Nets Gómez en un episodio más de Consejos para Familias. Será hasta la próxima.